o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
El drama de la inmigración nos vuelve a dejar un episodio con fatal desenlace frente a nuestras costas. Imagina una patera, una embarcación frágil, de madera, con apenas un rincón para sentarse. El agua del mar incluso se filtra en tus pies. Son muchísimas horas de oscuridad. Van en búsqueda de una vida mejor, pero asumiendo que quizás mueren en el intento. Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a 13 emigrantes a unas 30 millas al sureste de Alicante. Llevaban 2 semanas a la deriva y calculan que unos 5 compañeros han perdido la vida. 2 de los 3 supervivientes directos al Hospital General. El diagnóstico: deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado. Hay que ponerse en su lugar. Y quiero que escuches a Marta, una de las técnicas que suele atenderlos por parte de Cruz Roja nada más llegar. Miradas, rostros, situaciones imposibles de olvidar.
Hemos atendido a personas que han tenido entre 13 y 16 días de trayecto, ¿no? Entonces las condiciones en las que llegan son infrahumanas. Estos son los casos más impactantes, ¿no? Y sí que siempre se nos queda grabada alguna cara, ¿no? O alguna persona que te da la mano para salir del barco de salvamento marítimo. Esos casos son los que nos tocan un poquito más el corazón, ¿no? Y ver que cómo se mejoran en esas 2-3 horas que están con nosotros de intervención, pues al final es lo que nos llena un poco el corazón, ¿no? Como voluntarios.
Este verano en nuestro mar Mediterráneo y en diferentes municipios han llegado a encontrar cuerpos de personas inmigrantes, muchos meses después. Con la entrada de septiembre arranca una época en la que las llegadas se incrementan.
La tendencia sigue muy parecida. Es verdad que este año ha habido un poquito de menos llegadas con respecto al año pasado, pero bueno, también lo asociamos a que ha habido mala mar, sobre todo. Y bueno, ahora en verano, el mes pasado no tuvimos llegada y este mes es cuando estamos empezando a tener alguna llegada. Lo que sí que notamos, ¿no?, por la experiencia que tenemos con el fenómeno migratorio, es que los meses de septiembre, octubre son cuando solemos tener más llegadas.
Es duro, muy duro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos en este jueves, es 4 de septiembre. En el Eliana, Valencia, en el Centro de Emergencias de la Generalitat, hemos tenido esta mañana una reunión con todas las administraciones presentes para poner en marcha la campaña de inundaciones, la primera tras la Dana. Al frente, el consejero Juan Carlos Valderrama, que se ha pasado además por los micrófonos de COPE. Cosas que se van a poner en marcha, principalmente formación.
A nivel de centros educativos no universitarios, para trabajar también en los jóvenes la conciencia de autoprotección y estar preparados ante cualquier emergencia. Y también lo que vamos a hacer son formaciones de los responsables municipales con jornadas. La semana que viene vamos a tener una jornada en cada provincia, en concreto en Benicarló, en la provincia de Castellón, en Cheste, en la provincia de Valencia y también en la provincia de Alicante, San Vicente de Raspey.
Pensando en la zona cero, epicentro de la tragedia, los contactos con ayuntamientos se van a ir repitiendo, siendo constantes, atendiendo, explica Valderrama, las necesidades y particularidades, efecto todavía, de la riada.
Igual que hemos mantenido una reunión general para toda la campaña de inundaciones, vamos a mantener una reunión específica con los municipios de la zona cero de Adana. Lógicamente, las infraestructuras estuvieron más dañadas y tenemos que colaborar conjuntamente dentro de cada uno de sus responsabilidades.
Y las consecuencias de la Dana también van a marcar el inicio del próximo curso escolar en la comunidad. 800.000 alumnos, de ellos hay 3.000 que arrancan en aulas prefabricadas.
No tiene nada que ver con un barracón militar ni cosas de estas, ¿eh? Estamos hablando de aulas con aislamientos térmicos, en infantil suelos de parquet, con iluminación, con aire acondicionado en todas las aulas, en algunos casos algún docente dice, no, si esto es mejor casi que el colegio que teníamos.
Es el conseller de Educación, José Antonio Rovira. 5 colegios se van a tener que derruir por completo y 8 en total son los que han tenido que optar por estas aulas de forma provisional por diferentes remodelaciones. Incluso algunos alumnos van a empezar con un mínimo retraso.
Esos son los únicos centros que pueden tener un retraso, pero ya digo, cuestión de, no sé, 1, 2, 3 días y están los técnicos allí trabajando. Ahora, técnicos de la consellería supervisando.
Hablamos de Massanassa y también de Alfafar, aunque allí es cierto, el lunes es festivo. Será el curso en el que, por cierto, se apliquen los resultados de la votación sobre valenciano o castellano como lengua predominante.
Y pese a las críticas que se nos siguen haciendo, un nuevo dato que demuestra el éxito de esta iniciativa. Más del 99,80%, repito el dato, más del 99,80% del alumnado va a estudiar en la lengua elegida por las familias. Y esa es la realidad.
3 tiroteos en 9 días, todos ellos en el entorno del área metropolitana de Valencia, con un muerto en Alacuás, otro hoy en plena calle en Chirivella y en Alfafar un herido grave el martes después de 3 disparos con una escopeta. Este último caso te lo venimos contando generando malestar entre los vecinos, también ayuntamiento, porque el autor de los tiros, en búsqueda, por cierto, se escondió inicialmente en una vivienda con ocupas. 15 horas tardaron los agentes en obtener la orden judicial para poder acceder y no lo encontraron, ya no había nadie. El problema de la ocupación preocupa. Y hoy nos detenemos en una localidad como es Almasora, en la que están apostando por la formación a sus policías y vecinos. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
El problema de la ocupación es real. Pasa en nuestro día a día y se puede incrementar ahora que abandonamos las segundas viviendas tras el verano. Por ejemplo, ocurre en Almasora. Imagínate tener que vivir esto a la 1:30 de la madrugada todos los días. Precisamente Almasora quiere luchar contra esa ocupación formando a policías locales y también a vecinos. Hará una jornada el 24 de septiembre para ello. Una población de 28.000 habitantes y que en este año 2025 ha realizado más de 70 actuaciones relacionadas con la ocupación. Silvana Rovira es la concejala de Seguridad Ciudadana.
Que se escoltin totes perquè es comencen a traure tiques d'ací d'allà i la vulnerabilitat, a traure menors que estan allí vivint, i és molt complicat per a la policia local poder ajudar als nostres veïns.
Piden una reforma en la ley porque es insuficiente para proteger a los propietarios, la que entró en vigor en abril.
Echamos también un vistazo a la situación del tráfico en estos momentos con retenciones en la A70 a la altura de Fontcalent, provincia de Alicante, sentido Valencia. También tráfico denso en la AP7 en Torre de la Horadada, dirección también Valencia, en este caso por unas obras. En la provincia precisamente de Valencia, tráfico denso en varios accesos a la capital, en la V31 a la altura de Silla, también en la A3 desde el barrio de la Luz, y tráfico denso habitual en la V30 en Benimámet, sentido A7. Y del tiempo, ahora mismo 27 grados en Alicante y Castellón, 29 en Valencia, 2 alertas amarillas activadas por motivos bien distintos. En el norte de Castellón esta tarde, lluvias que pueden llegar en forma de tormenta y con posibilidad de granizo. Y en el prelitoral de Valencia, especialmente en la mitad sur, temperaturas significativamente altas. De hecho, 37 grados y medio ahora mismo de máxima en Vilamarchant, en la Pobla Llarga o también en Sumacárcer. Una falta de equilibrio que provoca una competencia completamente desleal y que afecta una vez más a nuestro campo. Mercosur es un acuerdo comercial de la Unión Europea con países como Brasil, Argentina y Uruguay. Carles Peris, de La Unión.
Si nosotros tenemos unos estándares cada vez más superiores, igual en seguridad alimentaria que en sostenibilidad, que te incrementa el coste de producción, lo normal es que los otros países que quieran vender un producto en el bloque europeo tengan que subir esos estándares de producción, equipararlos a los nuestros para que no haya un diferencial y una falta de competitividad en el mercado europeo.
Lo que piden al gobierno de España, al igual que ha hecho, por ejemplo, Francia, también Polonia, es que se rechace ese acuerdo o que al menos se busquen compensaciones que no generen esa falta de competitividad para nuestros productos. Las consecuencias, pues principalmente enfocadas a dos productos que se verían afectados, apuntan los agricultores, y que son muy nuestros. Además, hay que sumar riesgo por plagas o enfermedades importadas.
Tanto desestabilizan los precios en origen de nuestro sector arrocero, que es muy importante para los valencianos, y luego en cítricos nos preocupa bastante lo que son la fruta o el zumo concentrado procedente de Brasil, sobre todo, que puede desestabilizar también mucho el mercado de la industria del zumo, y luego también el limón argentino, la naranja argentina, que últimamente están habiendo crecimiento de las importaciones y encima están habiendo detecciones de alguna enfermedad como la mancha negra, que es de cuarentena y de las más peligrosas.
Rozamos ya las 3 o lo que es lo mismo, sigues en la mejor compañía, la de la radio, llega la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir a la solemne apertura del año judicial en el Tribunal Supremo para denunciar la permanencia en su puesto del fiscal general del Estado, a un paso de sentarse en el banquillo, está siendo objeto de debate. Es legítimo discutir sobre si el gesto de Feijóo es oportuno o inoportuno, pero la cuestión sustancial es otra. Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se le ha incoado un procedimiento judicial en virtud de una resolución firme y será juzgado por algunos que estarán sentados a su lado en la apertura del año judicial. Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han demandado a García Ortiz que se ausente de ese acto por respeto a las instituciones del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, por cierto, que sufre un profundo daño por los ataques que el presidente del Gobierno y sus ministros lanzan por sistema contra algunos miembros del Poder Judicial. La situación ha llegado a tal extremo que se hace necesario visibilizar la protesta ante una situación inédita en cualquier democracia, que adquiere tintes de indignidad y que representa una contradicción evidente, que quien debe cumplir y hacer cumplir la ley esté procesado y continúe en su cargo. Tanto el rey Felipe VI como los representantes del Poder Judicial